En Primera Mañana, entrevista.
Está en línea el doctor Rubén Pagliotto, abogado, profesor de economía de la UNER, de la carrera de comunicación social, a quien saludamos. Muchas gracias, Rubén, por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, José Luis.
Bueno, ha publicado algunas líneas respecto de lo que está sucediendo, de la situación que ha provocado, bueno, el triunfo de Javier Milei, lo que pudimos ver ayer en la asunción presidencial, la ratificación del rumbo que se venía hablando durante la campaña, y ha dejado algunas impresiones por escrito que quisiéramos recrearlas un poquito aquí en esta charla. ¿Qué le parece?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
¿Por dónde empezaría usted?
Mire, yo ayer en caliente, por supuesto, porque resta y pareciera que ni siquiera en el día de hoy vamos a tener conocidas cuáles van a ser las concretas medidas económicas que va a tomar el gobierno, con la característica de este gobierno que el presidente es economista, más allá de que tiene un ministro de economía. Quizá este reportaje fuera más productivo y en alguna manera pudiese esclarecer un poco más, o quizás hasta podríamos llegar a ser más completos si conociéramos cuáles van a ser las medidas. Lo que pasó ayer fue una descripción pura y dura del estado en el que se recibió el país. Y yo, sinceramente, tengo 63 años, yo ayer sentí, sacando las caras nuevas, los distintos personajes, pero que se recitó el mismo libreto o un libreto o el guión de una película archiconocida por nosotros, que es el ajuste ortodoxo, el ajuste neoliberal. Por supuesto, José Luis, que...
Hola. Se nos ha cortado la comunicación, chicos. Bueno, ya vamos a retomar el diálogo con el doctor Rubén Pagliotto. Un instante nada más. 7:51 minutos.
Ahí está. Bueno, mientras tanto, les contamos que el turismo generó en este fin de semana largo más de 74 millones de pesos en gastos, que sabemos que se vuelca en la economía, que se pone a circular. El último fin de semana a largo del año fue este, casi 1 millón de turistas estuvieron recorriendo el país. En los 10 fines de semana largos de este 2023, viajaron más de 15 millones de personas y gastaron más de 675 millones de pesos.
Bueno, a ver si podemos retomar el contacto ahora sí, doctor Pagliotto, ¿nos escucha?
¿Qué tal?
Sí, bien, ahora bien. Sí, se había cortado.
No sé dónde se cortó.
Y estaba usted comentándonos algo que también, yo debo confesarle, también sentí un poco la impresión. Yo tengo 53, pero también viví aquellos momentos. Tuve una especie de déjà vu, digamos, en algún sentido, ¿no?
Sí, por eso decía que hubo una descripción pura, cruda y dura del contexto macroeconómico en el que se recibe el gobierno. Pero a la vez escuché, y esto fue lo que a mí me produce, o me produjo, o me sigue produciendo, una enorme inquietud, una enorme incertidumbre, y sobre todo una enormísima preocupación, de que ayer escuchamos que se recitaron las recontra y archiconocidas, para los que tenemos ya algunos años, recetas ortodoxas neoliberales. Es decir, la podemos resumir como ajuste. Pero un ajuste que solamente refiere a una de variable. Sobre todo se insiste mucho en desarmar el tema de los pasivos remunerados, es decir, para que la gente entienda, desarmar LELIQs y desarmar pases, sobre todo pases pasivos, la llamada repo, que condiciones con las cuales los bancos comerciales para atender cuestiones de liquidez toman del Banco Central préstamos a corto plazo, a 2 días, a 3 días, a 7 días, con el compromiso de después recomprarlo y pagarle al Banco Central un interés por ello. Y la famosa LELIC, para que la gente sepa también qué son las LELIC. La LELIC significa letra de liquidación. Son letras que suscribe, que emite el Banco Central a efectos de entregársela a los bancos. No existen las operaciones de LELIC con personas físicas o humanas, como dice la ley, sino que son solo ventas de esos instrumentos financieros que le hace el Estado a través del Banco Central a los bancos. ¿Para qué? Para sacar, para esterilizar circulación monetaria, es decir, para que salga dinero de circulación y evitar que ese dinero tenga los dos destinos negros o negativos que puede tener un exceso de dinero, que irse a precios generando inflación o irse o correr hacia el dólar, con lo cual, con esta insuficiencia, le diría, sequedad absoluta de reservas internacionales de dólares en el Banco Central, provocaría una corrida de resultados absolutamente negativos. Por fuera de eso, y de indicar una inflación, yo creo que también exagerada, porque él hizo un cálculo econométrico colocándola en el 15.000%, uh-huh. Me parece que tuvo un solo efecto: provocar miedo, uh-huh. Y aquello digamos que es casi paradójico y es casi alegórico, pero cuando usted le dice a alguien, mire, o mirá, yo te voy a invitar a pasear en una casa y usted le pregunta, ¿y cómo es la casa? Y la casa es una casita cómoda, sencilla, pero es sencilla, no tiene mucho lujo. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando usted va a la casa no es ni tan sencilla y tiene bastante lujo. Entonces usted, en definitiva, en vez de ver frustrada una expectativa, dice, bueno, al lado de lo que me prometieron, no era tan mala la casa que me prometieron. Bueno, acá me parece que él pinta un panorama que, insisto, no es para nada bueno, pero extrema, y ellos machacan sobre que va a haber mucha dureza, sobre que va a haber esta inflación, y que recién a 18 meses, 24 meses vista, vamos a tener recién un resultado. A mí me parece que eso desalienta, y lo que yo temo, que ese ajuste termine provocando una estampida social. Yo lo digo con un espíritu alarmista, sino al contrario, yo apuesto a que a la Argentina le vaya bien, pero tengo la obligación intelectual, la honestidad intelectual, de advertir cuando observo desde mi humilde punto de vista, opinión, cuando las cosas me parece que no se hacen bien o se están reiterando recetas que nos condujeron a un rotundo fracaso, y que fue el ajuste ortodoxo. Ajuste ortodoxo que llevó adelante Martínez de Hoz, abriendo indiscriminadamente la economía y destruyendo, o al menos dándole el primer golpe e hiriendo de muerte al esquema o a la matriz productiva que tenía la Argentina, que había empezado en la época de Frondizi, con el desarrollismo, incluyendo la metalmecánica, la industria automotriz, la petrolera, la derivada del petróleo, poniéndole pila a la energía, el gas, es decir, todos los vectores que alientan y que conforman una estrategia de desarrollo para que los países emerjan del subdesarrollo. A mí me parece que esta receta, que no tocó ninguna variable real, fíjese usted, José Luis, que no hay ninguna variable real que haya sido tocada por el actual presidente en su discurso. modelo agroexportador primarizador, o empieza a haber un equilibrio armonioso entre el campo, que es muy necesario y que es un fuerte factor que logra conseguir divisas, pero también lograr un desarrollo de la fuerza productiva a través de un crecimiento del sector industrial, una industria que, como todos sabemos, en Argentina es una industria insuficiente, una industria de armaduría y ensamblaje que necesita importar para conseguir muchos de los insumos y de sus autopartes para poder producir localmente, y que obviamente los dólares que produce el campo terminan siendo insuficientes. Uh-huh. Y tenemos esta estrechez, este cuello de botella permanentemente del sector externo que produce lo que se llama las corridas bancarias. Y además, ustedes tienen que haber sentido muchas veces hablar de esto, este estrangulamiento del sector externo. Uh-huh. Hace que la falta de dólares tenga detenida una cantidad de cientos de miles de millones de exportaciones, porque no se consiguen los dólares para poder nacionalizar los insumos o la autoparte que se han adquirido los sectores industriales argentinos para integrar esta industria incompleta que necesita echar cada vez más mano a las importaciones, y con esto te redondeo la idea, terminamos reproduciendo siempre el mismo modelo y ahondando el modelo negativo, poco virtuoso, de deterioro de los términos del intercambio. Uh-huh. Que significa que, como tenemos un país sumamente primarizado, nosotros necesitamos cada vez vender, le pongo un ejemplo de un producto muy reconocido, cada vez más grano de soja para comprar el mismo tractor. El año pasado necesitamos tanta tonelada para comprar el tractor A. Este año vamos a necesitar más toneladas de la misma soja para comprar el mismo tractor, y así cada año. Este deterioro de los términos de intercambio nos hace pivotear siempre en un modelo cada vez más primarizador, que tiene su fuente en el extractivo. Entonces, todo este panorama, ¿qué quiere que le diga, José Luis? A mí me hace temer mucho por lo que va a venir, y sobre todo estoy seguro en una Argentina con índice de pobreza muy elevado, de indigencia, de precariedad laboral, estas medidas van a ser absolutamente expulsivas y van a ahondar muchísimo, muchísimo los problemas, sobre todo la clase salariada, que no tiene la posibilidad, como otros sectores, de poder ir acompasando los precios de sus productos, de sus servicios, en forma libre, sino que usted lo hace necesariamente cuando tiene que ir a comisiones paritarias, pero no depende de usted. Uh-huh. Eso a mí me parece que puede ser una bomba de tiempo, y que la gente haga sonar el escarmiento, porque una cosa es, en teoría, decir, bueno, hay que cambiar, hay que apoyar los cambios, sabemos que tenemos que pasar trance y momentos duros, pero otra cosa va a ser cuando usted esté a un año vista, de haya transcurrido un año de este gobierno, y usted vea que no le alcanzan los recursos, que se han congelado los presupuestos, sobre todo las masas salariales, y usted con lo que hoy gana y compraba 100 kilos de queso, dentro de un año no sé si va a comprar 20 kilos. Uh-huh. Y ahí está el enorme problema de esta receta, chicos, no sé.
Doctor Pagliotto, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Estoy en horario informativo, pero le agradezco muchísimo, ¿eh? Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, José Luis, a usted. Hasta siempre.
Hasta luego.